Muy bien, y decíamos que uno no puede olvidarse, por supuesto, del momento que atraviesa la Argentina, la región y el mundo, que tiene que ver con esta pandemia que nos tiene a todos y a todas muy, pero muy preocupados. Hoy el presidente dijo que por la velocidad de contagios que se están registrando aquí en la Argentina, muy probablemente deberíamos estar en una cuarentena absoluta. Vamos a escuchar cómo el presidente de la Nación hablaba de volver a fase 1.
La velocidad de contagio que tenemos hoy es la más alta que hemos tenido desde el día cero. Con lo cual, en verdad, tenemos que estar en la fase 1. La fase 1 sería la cuarentena absoluta. Pero ocurre que hay una pérdida y una ansiedad en muchos sectores, que muchas veces es legítima, porque se le necesita trabajar. Estamos todos legítimos. Se quieren levantar la cuarentena. Bueno, eso multiplica el riesgo.
Bueno, ahí estaba, ¿eh? Levantar la cuarentena significa multiplicar el riesgo. La verdad es que, como decíamos, hemos pasado el nivel de los 1.000 contagios, más de 1.000 contagios en 24 horas. Esto es, por cierto, muy preocupante. Y en línea está el doctor Pablo Bombeí, es médico infectólogo e integra la mesa de asesores del Gobierno de la Nación ante esta pandemia de COVID-19. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luisa?
Bien, muy bien. Bueno, un poco preocupada particularmente por lo que está ocurriendo en el AMBA, Capital Federal, algunos partidos del conurbano bonaerense, aunque estamos viendo, bueno, lamentablemente que, por ejemplo, Formosa tiene, que venía libre de COVID-19, tiene un caso. No esperamos que haya sido aislado lo suficientemente rápido como para que esto no se disemine, pero aparecen en distintos puntos nuevos casos. Hay que volver a, digo, o reconsiderar en todo caso cómo se están haciendo las cosas, doctor.
Bueno, lo que se dijo desde el principio siempre es que esto era, digamos, uno podía retroceder o avanzar con las medidas en función de la epidemiología de la enfermedad. El país se comporta, digamos, de distinta forma, como usted mencionó, el área metropolitana de Buenos Aires, donde está concentrado prácticamente el 90% de los casos del país. Eso no quiere decir que el resto del país esté, digamos, totalmente fuera de la situación, sino que hay que tener presente que muchas provincias que no tienen casos, como también señaló de Formosa, muy pocos casos o no han tenido casos en las últimas semanas, siempre está la posibilidad de introducción de algún caso. Entonces hay, en esos lugares uno puede relajar las medidas, pero hay que estar muy atento y vigilante por la detección muy rápida de algún caso que se produzca, el aislamiento de ese caso y de los contactos. Eso es por un lado. Y después en Capital y Gran Buenos Aires, que es donde está la mayor actividad, obviamente que uno no puede flexibilizar en este momento mucho más las medidas. Todo lo que se hizo hasta ahora justamente fue para adaptar todo el sistema de salud a esta situación, que está, obviamente, ayer fue el número mayor de casos registrados hasta ahora, así que es una situación que hay que estar muy atento y tomar todas las medidas que se toman habitualmente. La ventaja que uno tiene ahora, además de lo que yo señalaba del sistema de salud, es que, bueno, la gente ya conoce cuáles son las medidas de aislamiento. Si esto hubiera ocurrido en el fin de marzo, principio de abril, la gente, digamos, la mayoría de la comunidad, inclusive el equipo de salud, no estaba al tanto de todas las medidas que uno tiene que tomar de distanciamiento social, de higiene de manos, de uso de cubreboca, etcétera, que son las únicas herramientas que tenemos, ¿no? No hay otra cosa. Es decir, es tratar de prevenir lo máximo que podamos las actividades que se están haciendo, porque en este momento hay muchas actividades que se están haciendo, otras que no, obviamente, pero las que se hagan se tienen que hacer con la mayor precaución posible, con todas las medidas, con todos los protocolos en cada uno de los lugares, porque sobre todo, como decíamos recién, en el área metropolitana de Buenos Aires hay que ser muy cuidadoso con lo que uno hace. Y puede ocurrir que sea necesario dar un paso hacia atrás con alguna medida, esperemos que no,
Doctor,
eso
lo interrumpo acá. Yo no dejo de pensar de lo que ocurrió el día lunes y aún ayer con recomendaciones y con modificaciones horarias y con un mayor control. Me parece que es cierto que hemos aprendido que tenemos que usar el barbijo, desinfectarnos, lavarnos las manos, desinfectarlas, pero digo, somos hijos de rigor. Cuando uno ve el malón que hubo el lunes y un poquito ayer, la verdad es que es muy preocupante.
Sí, indudablemente esto, digamos, no solo, digamos, es el Estado, es también la conciencia y la responsabilidad individual en esto. Si no somos conscientes que hay cosas que uno puede ir flexibilizando, pero si no se hacen bien, lamentablemente el Estado tiene que intervenir y volver hacia atrás. Entonces, por eso lo que usted señala es muy importante. Es decir, yo entiendo que después de tanto tiempo la gente necesite un desahogo y es absolutamente comprensible, pero bueno, hay que regularlo de la mejor manera posible para que esto no ocasione mayores problemas. Entonces, es entendible por un lado, pero también hay que tener presente que todos tenemos que tener responsabilidad, todos tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, porque mucha de la gente que hoy sale es joven, no tiene problemas y posiblemente si tiene la enfermedad no vaya a tener complicaciones, pero mucha de esa gente puede transmitirle la enfermedad a personas de riesgo y esas personas de riesgo la enfermedad puede ser más complicada. Entonces creo que tenemos que ser todos muy responsables, cuidadosos, no solo por uno sino por los demás y sobre todo por las personas de riesgo y además porque en la medida que esto aumente también el sistema de salud que está mejor preparado también se lo requiere
puede
más.
Decir, claro.
Entonces hay otras enfermedades que también requieren atención y que si uno atiende solamente esta patología, las otras patologías también se resienten. Entonces hay que ser muy cuidadoso y tomar responsabilidad individual y ser consciente de lo que hacemos y pensar en el otro y no pensar solamente en uno.
Porque además, doctor, lo que uno advierte es que muy probablemente esta salida tan un poco irresponsable por parte de aquellos que salieron a correr, que por supuesto uno puede entender las ganas. ¿Quién no tiene ganas de juntarse, salir, correr, volver a la actividad normal? Pero sabemos que esto no va a ser la normalidad, no va a ser como la conocimos durante mucho tiempo, al menos hasta que aparezca la vacuna. Pero digo, los efectos de esta salida así un poco en estampida se van a ver en una o en dos semanas, y esto va a ser preocupante porque ¿quién estuvo con quién allí todos mezclados? Está pasando algo similar con los comercios. Dijeron comercios de cercanía y uno ve los centros comerciales plagados de gente que no cumplen con los protocolos, que salieron, que están cansadas, aburridas, que salen a ver ropa. Ayer veía que el presidente dijo que lo había llamado a Larreta y le había dicho que esto está mal. Bueno, yo no sé si habrá, insisto, que reconsiderar un poco.
Seguramente, yo también conozco gente que corre y lo ha hecho muy responsablemente, de forma individual. Es decir, no todo el mundo, yo creo que no hay que generalizar, si bien uno ha visto imágenes, tampoco se mostraron imágenes de gente que salía a correr sola, distanciada. Entonces, no todo el mundo es igual, hay gente que es responsable y, digamos, es una pena que por gente que no toma conciencia, los que lo hacen responsablemente pierdan la oportunidad de hacerlo. Lo mismo pasa con los comercios. La mayoría de los comercios han abierto, pero con protocolos de seguridad. Entonces, tenemos que tratar de todos ser más conscientes, pero indudablemente, lo que usted dice, si uno ve que la situación se descontrola, bueno, habrá que tomar alguna vuelta o algún paso atrás. Esperemos que no sea necesario y que esto se pueda adaptar y que la gente pueda hacer, porque también desde el punto de vista, dejemos de lado el tema de las carreras y del trote, que es saludable, que es muy importante, pero pensemos en el trabajo de la gente. Hay gente que indudablemente necesita trabajar y que lo está haciendo responsablemente y con cuidado. Pero bueno, si la situación avanza muy rápido la enfermedad, habrá que tomar alguna medida que indique algún paso hacia atrás. Esperemos que no sea necesario, pero hay que tenerlo presente y eso se dijo desde el primer momento que puede ocurrir, ¿no?
Sí, sobre todo porque además uno sabe que de pronto hay nuevas cosas a tener en cuenta, sintomatología, fiebre, no fiebre, dolor de garganta, pérdida de olfato y gusto, están los asintomáticos. Es todavía un virus que nos tiene un poco en ascuas porque todos los días se va descubriendo algo nuevo.
Indudablemente, es una enfermedad totalmente nueva que, si uno piensa, hace 6 meses que está presente en el mundo, se saben muchas cosas, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos. Se sabe, digamos, de los síntomas, hemos ido viendo cómo algunos síntomas, como la falta de olfato y la falta de gusto, no hace tanto tiempo que se reconoció como parte de la enfermedad. y también nuestras definiciones de casos se han ido modificando y ampliando para tratar de detectar más gente, y también a través del plan Detectar, por ejemplo, se ha ido a buscar activamente personas con síntomas, a veces síntomas leves, pero que viven en una situación de mucho contacto con otras personas, donde si aparece un caso se disemina rápidamente. Entonces, todas esas cosas se han ido implementando, como te dice, en función de lo que uno va aprendiendo de esta enfermedad. Como dije antes, lo más importante es el distanciamiento social, es la única herramienta que tenemos. Esa herramienta tenemos que hacerla valer y utilizarla para tratar de prevenirnos. Y
Pablo, le hago, mencionó distanciamiento. ¿Aquí estamos en fase de distanciamiento o aislamiento social? ¿Cuál es?
Nosotros estamos en fase de aislamiento. Lo que pasa es que el distanciamiento es el término que uno utiliza para decir, bueno, que uno esté alejado de una persona a 2 metros, que el lavado de manos, el uso del tapaboca, las medidas, de contacto cercano, hacer que el contacto sea lo más alejado posible, porque los 2 metros tienen que ver con las gotas de saliva que uno expele al toser, hablar o estornudar, que le llegan a otra persona hasta 2 metros. Más de 2 metros eso no ocurre. Pero esas gotas también contaminan el ambiente, y sobre todo en ambientes pequeños, como lo hemos visto en situaciones de geriátricos, lo vemos en los hospitales, lo vemos en los barrios populares, donde la gente vive muy hacinada, agolpada, la transmisión también a través del contacto de superficie pasa. Entonces, todo lo que sea, la palabra distanciamiento significa alejarse de la otra persona para no contagiarse. Después está el término aislamiento social preventivo obligatorio y el distanciamiento social preventivo obligatorio, que es una medida más laxa que se está implementando en algunas provincias, pero en el AMBA lo que tenemos es el aislamiento, porque hace que mucha gente hoy no pueda desarrollar actividades justamente para evitar ese contagio y mantener ese distanciamiento, son términos, pero el distanciamiento en sí es alejarse de la otra persona para no contagiarse.
Bueno, ¿podemos decir que estamos en un pico de COVID-19 o es prematuro todavía?
Y eso es difícil de hacer, porque eso lo vamos a saber retrospectivamente. Es decir, cuando pasemos el pico uno va a decir, bueno, ahí estuvimos en el pico. Pero es muy probable que estemos en una situación de posiblemente, si no es esto, estemos muy cercanos, pero eso es una opinión, porque ya le digo, es muy difícil de saber, porque eso se ve retrospectivamente. Por la experiencia de otros países, el tiempo de evolución, uno estima que, bueno, esto lo empezó a ascender la curva a mediados de mayo, estamos ahora en el nivel posiblemente más alto, pero es difícil de decir. Pero seguramente a lo largo de este mes tendremos un número de casos importantes, y yo estimo que después empezará a descender.
Bueno, tendremos que esperar, porque también hemos visto investigaciones que se están haciendo en China y en otros lugares donde hay varias cepas, muchas cepas, podríamos decir, diferentes de COVID-19, lo cual también implica un enorme desafío para aquellos que trabajan en la vacuna.
Sí, eso son cosas, como decíamos antes, que se van viendo, es muy dinámico esto, se van descubriendo cosas, pero por ahora no se ha visto grandes cambios en las características del virus. Y yo creo que lo positivo es que hay muchísimos áreas de trabajo en vacunas, muchos ensayos clínicos o trabajos que se están haciendo con distintas modalidades, distintas tecnologías muy modernas, que creo que vamos a tener resultados positivos en algún tiempo. Y posiblemente también tengamos resultados de algunos tratamientos que se están ensayando, eso probablemente antes de la vacuna. Hay cosas que van a dar resultado y que van a poder permitir mejorar el pronóstico. Por ejemplo, se está haciendo ensayos con el plasma de convaleciente, que hay que ver, pero los resultados iniciales parecen ser promisorios. Después hay otra droga que se llama Remdesivir, que se está ensayando en algunos países, que también parecería tener resultados promisorios. Así que yo creo que aunque no tengamos vacuna, vamos a tener antes medicamentos que nos permitan manejar mejor la situación, sobre todo de los casos graves, y seguramente después vamos a tener una vacuna.
Bueno, doctor Bombeí, gracias por su participación en la radio pública.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta pronto. El doctor Pablo Bombeí es médico infectólogo e integra la mesa de asesores del Gobierno Nacional.